de algo que ya tú has nombrado en varias ocaciones en tu sección
lo
de historia.
Lo he nombrado superficialmente, pero vamos a profundizar un poquito.
Beñesmén se llama.
El Beñesmén era la fiesta grande de los guanches.
¿La ñ de Beñesmén es castellana o es guanche?
Bueno, me imagino que Beñesmén es el nombre castellanizado, pero también en Gran Canaria se llama el Beñesmer, y a lo largo de la historia los historiadores y los cronistas han variado un poquito esa palabra, pero más o menos es bastante similar.
Hay que volver a insistir que los guanches son de Tenerife, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero esta festividad estaba en Gran Canaria y estaba en todas las islas. Era una festividad del nuevo año, se realizaba siempre el 15 de agosto. ¿Por qué el 15 de agosto? Como sabemos, los guanches tenían un gran conocimiento astronómico y se guiaban por las estrellas. Explico. Por ejemplo, la segunda estrella más brillante del firmamento canario es la estrella Canopo, que la podemos visualizar encima de La Palma. Encima de La Palma vemos una estrella bastante brillante, que es la segunda, como he dicho, más brillante, y esa es la estrella Canopo. ¿Qué le ocurre a esa estrella? Esa estrella desaparece del firmamento de Canarias la primera semana de mayo y no vuelve a aparecer en nuestros cielos hasta mediados de agosto. Cuando los guanches veían la estrella Canopo aparecer a mediados de agosto, se iniciaba el Beñesmén. ¿Cómo se iniciaba el Beñesmén? Normalmente con la recogida de la cosecha, principalmente la cebada y el trigo. Y se hacían una cantidad de festividades enormes. Se realizaban los tagoror que habíamos hablado, que era el parlamento de los guanches, donde se distribuían las tierras, de labranza, el pastoreo, la pesca, el ganado, los enjambres, asignaban las tareas del nuevo año que iba a comenzar. Y luego se festejaba en grandes banquetes comunales, se festejaba en grandes competiciones deportivas y se festejaba con peregrinar a la cueva de Avellinijo en Candelaria para darle culto a Chasirasi, la futura Virgen de Candelaria.
¿Tenían imágenes los guanches?
Dime.
¿Tenían imágenes de Chasirasi?
Pues claro, tenían la talla que había aparecido 70, 80, 90 años antes de la conquista, que los guanches evidentemente no la interpretaron como la Virgen de Candelaria ni como un símbolo cristiano, sino la asimilaron a su religión y vieron una representación de la diosa Chasirasi, la madre de Achamán. Entonces, en esa festividad se festejaba principalmente Achamán, que era el máximo dios, el hijo de Chasirasi, y también a Majek, el dios del sol. Se hacían rituales religiosos, como había comentado, a esos dos dioses, a Chamán y a Majé principalmente, y luego peregrinaban a Candelaria para rendirle culto a Chasirasi. Y esa es la razón por la cual el 15 de agosto todavía los canarios o los tinerfeños en la actualidad seguimos yendo a Candelaria a festejar con la Virgen, a darle culto a la Virgen, pero no es otra cosa que el antiguo ritual guanche de que hacía lo mismo. Evidentemente, después de la conquista se impuso el criterio cristiano y a partir de ahí era la Virgen de Candelaria, y por desgracia nos hemos olvidado de Chasirasi, que era la máxima representación femenina de los dioses guanche.
¿Había sacrificios en estas peregrinaciones a Chasirasi?
¿Sacrificios? Depende de lo que
entendamos. ¿Humanos no?
Depende de lo que entendamos de sacrificio. Habían ofrendas.
¿Ofrendas
principalmente. Que se date cuenta que también en esa festividad era la ruptura del gánico. La ruptura del gánico, el gánico es una pieza de cerámica, que yo tengo una copia en casa maravillosa, y se llenaba de leche y miel. Y el Guañamén, el gran sacerdote, hacía un ritual religioso donde ese gánico se tiraba, se lanzaba al vacío, y cuando se rompía simbolizaba el finalizar de ese nuevo año y el inicio del siguiente. Habían banquetes enormes y habían cantos, habían bailes que se bailaban en paralelo, en dos filas, dando grandes saltos, y se cantaban las endechas, que eran poéticas y eran tristes. Principalmente esas endechas participaban las personas mayores, eran bastante interesantes, y luego se cogían de la mano, se iban en doble fila dándose en baile. Date cuenta que ese baile era tan, tan bonito de los guanches que una vez terminada la conquista se hizo popular en varias cortes europeas ese baile. que como lo vemos algunas veces en dos filas dándose de la mano y dándose algunos saltitos.
¿Y aquí el folclore canario está inspirado en ese tipo de baile?
Bueno, el folclore canario está inspirado en ese baile y está influenciado por bailes portugueses y castellanos también, por supuesto.
El otro día me enteré que Portugal renunció a las Islas Canarias en el 1500. Que hasta el 1500 y poco no, todavía Portugal tenía pretensiones de tener las Islas Canarias.
Bueno, siempre ha habido rivalidades entre esos, pero bueno, se quedaron con las salvajes que nos pertenecían.
Sí, sí, eso te iba a decir. Es que no lo sabía. Yo el otro día viendo y revisando una sección que hace tiempo que no hago, pero sigo preparándola por la tarde, ¿no? ¿Qué aconteció tal día como hoy? Pues esta semana, no sé si el lunes o el martes, una de las reseñas históricas era que en el 1500 y poco se firmó un acuerdo entre Portugal y España donde Portugal renunciaba a los derechos hipotéticos sobre las Islas Canarias a cambio de las Islas Salvajes por aquello del paralelo aquel.
Bueno, derechos hipotéticos es bastante, pero no creo
pero
que...
Pero la influencia de Portugal en Canarias es evidente, ¿no?
La influencia portuguesa en Canarias principalmente fue después de la conquista. Como una vez comenté, con la proliferación de los ingenios azucareros, los verdaderos maestros eran los portugueses. De hecho, a los primeros años tras la conquista llegaron más portugueses que castellanos inclusive. Luego, volviendo al Beñes Men, hay una cosa súper interesante que eran una especie de olimpiadas donde se competían tanto a la lucha canaria, que se untaban con manteca los cuerpos para resbalar más, como el juego del palo, como el lanzamiento de piedra y esquive de piedra, como levantamiento de piedra, como hay infinidad de juegos que eran súper interesantes. Date cuenta que esa fiesta era tan centrada y tan increíble que cuando habían guerras, cuando habían conflictos entre los mensellatos, durante ese periodo de festividad, todos los guanches podían atravesar los otros mensellatos sin ningún problema.
¿Y representaban a sus mensellatos en las competiciones?
Sí, por supuesto. Cada mensellato tenía su festividad, pero luego también había una unificación de todos los guanches que festejaban en competiciones deportivas, en banquetes. Imagínate esos banquetes enormes con las reservas del mensa y abierta, donde todos los guanches de cualquier categoría social, porque en esa festividad se mezclaban todo tipo de guanches, desde el del más bajo nivel social al más alto nivel social. Se mezclaban totalmente en los banquetes, en los bailes, y había una conexión, vamos a llamar, espiritual muy bien. La verdad que echo de menos, aquí se han hecho algunos intentos, como en San Juan de la Rambla, pero echo de menos que el Cabildo o algún ayuntamiento en particular, pero bueno, pienso que el Cabildo sería bastante interesante hacer una festividad anual que reflejase el Beñes Men, donde resaltase esa cultura guanche. Donde
el 15 de agosto, el Día de la Candelaria, el Día de la Peregrinación. Va a ser complicado mezclar una cosa con la otra.
No olvidemos que el Día de Candelaria es el 2 de febrero.
Ya.
Y se impuso el 15 de agosto para borrar de la mente de los canarios el Beñes Men. Porque la festividad del 15 de agosto era el Beñes Men, donde íbamos nosotros a ver a la Virgen de Chasirasi, donde hacíamos una serie de
Chasirasi, rituales. Porque entonces no era virgen.
No entremos en ese
detalle. Ahí está mezclado.
Pero verdaderamente el 15 de agosto era el Beñes Men, que al terminar la conquista, pues evidentemente se impuso el criterio cristiano y ahora vamos todos a ver a la Virgen de Candelaria.
Pues, Pepe, una de las cosas que yo no sabía y que me he enterado hoy es que la lucha canaria tiene ancestro en el Beñes Men.
Sí, claro. El juego del palo.
Y tenían reglo. El juego del palo lo sabía. Pero la lucha canaria yo pensaba que venía de una cultura
grecorromana. No, la lucha canaria era guanche. Guanche totalmente.
¿Y las normas son parecidas a las que entonces...?
Bastante similares. Según, como dije antes, se untaban el cuerpo de manteca para resbalar, y habían competiciones muy, muy importantes, como he dicho, el levantamiento de piedras, etcétera, carreras, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que reflejar en la actualidad un Beñes Men donde hubiese unos rituales religiosos recordando esos ritos y esos dioses, recordando esos juegos deportivos, recordando esos banquetes, sería espectacular, culturalmente espectacular.
Bueno, pues se lo propondremos a alguien que quiera hacer este tipo de cosas. ¿Tú crees que el Cabildo estará motivado para recoger este testigo que tú estás lanzando hoy aquí?
Bueno, yo no pienso que esté motivado. Es una obligación de ellos resaltar nuestra cultura. Y qué mejor que la máxima festividad de nuestros aborígenes. Es una obligación. No es cuestión de motivación. Es cuestión de una obligación cultural sobre nuestra propia historia.
No hay vocación de recoger en los centros docentes esta historia canaria preconquista. aunque ya se haya hablado mucho de ella, no hay vocación.
Bueno, bueno,
ni intención.
Mientras hayan personas con voces como la mía que resurjan una y otra vez simbolizando todo eso, yo creo que
el conocimiento ocupa poco lugar. ¿Eh? Que el conocimiento ocupa poco lugar.
No, pero
y además nos puede llegar a hacer entender algunas cosas.
Pero la intencionalidad, vamos a ver si ocupa algo de lugar. Mira que hay espacios aquí para poderlo hacer y hay personas entendidas para poderlo realizar y seguramente hubiese una participación ciudadana enorme para poder participar en todo eso.
Si este tipo de cosas no se no se mezcla la ideología con ello, podría funcionar. El problema está en que algunos sectores intentan meter la ideología en el rescate de la cultura y la historia canaria anterior a la conquista, y entonces se estropean todas las cosas. En cuanto entra la ideología y la política...
Tú sabes que yo siempre he dicho que la cultura y la política no van de la mano nunca. Van de la mano por intereses políticos, nada más.
Pero cogen hasta el feminismo.
Hay que apartar ese interés político por el interés cultural y el interés del patrimonio cultural nuestro.
Es curioso y a mí me apetece seguir hablando de este tipo de cosas, porque a mí me vas descubriendo, imagino que a los oyentes también, algunas... agujeros negros, ¿no? Y vamos pudiendo encajar un poquito mejor las piezas.
Ya te digo, hubo un intento en San Juan de la Rambla, de hecho se hizo algunos años, pero se apagó totalmente.